Revista de Medio Oriente con Masha Gabriel. Hola Masha, ¿cómo estás?
Muy bien, Jordi, ¿cómo estás tú?
Pues encantado de recibirte hoy en un día menos habitual. Normalmente saben que este espacio sale los jueves en Radio Sefarad, pero bueno, esta vez hemos querido dejarlo para el fin de semana por una cuestión de programación y también por un informe muy interesante que habéis elaborado allí desde el equipo de Revista de Medio Oriente. Un informe sobre la cobertura de este operativo Margen Protector. Vamos a incluir, hay un link en la página web y les recomiendo a todos los oyentes que entren en el link para ir directamente al artículo. El artículo se llama Margen Protector, informando desde la Franja de Gaza, con un subtítulo más a que lo dice todo. Un periodismo muy humano, pero poco periodístico.
Pues sí, más o menos eso parece que son las conclusiones del estudio. Es un estudio que hemos estado realizando desde hace aproximadamente unos 2 meses y tiene que ver, bueno, obviamente es sobre la operación Margen Protector, pero ojo, no sobre todo, sino simplemente sobre lo que fue el inicio de la operación y el repliegue de las tropas. O sea, es la información elaborada desde Gaza entre el 2 de agosto del 14 y el 8 de julio del 2014. Obviamente hacemos referencia a algunas informaciones anteriores en alguno de los puntos y más o menos, sí, ese ha sido un poco el resultado. Ha sido un periodismo muy, muy humano, muy sensible, pero con muchas carencias profesionales a nivel informativo. Hay que destacar una serie de cosas que primero es un informe que repasa el trabajo elaborado desde Gaza, o sea, no entramos en artículos de opinión ni tampoco entramos en información elaborada, por ejemplo, en Israel. Pongamos por ejemplo el diario El País, dentro de Gaza estaba el corresponsal Juan Gómez y fuera de Gaza había artículos que escribía Carmen Rengel. No hemos entrado en ese tipo de artículos de fuera de Gaza, porque lo que nos interesaba era precisamente ver cómo se hacía el tratamiento informativo de lo que estaba sucediendo dentro de la franja. Los medios que hemos analizado han sido Radio Televisión Española y, bueno, en ese sentido su corresponsal Yolanda Álvarez, la agencia EFE, quien estaba por la agencia EFE era Javier Martín, el jefe de la oficina en Jerusalén, el diario El País, con Juan Gómez, como comentamos antes, y el diario El Mundo, que estaba Isabel Pérez, y también en el ABC, por el ABC, Miquel Ayestarán. Otra cosa que quiero destacar de este informe es que, por ejemplo, Isabel Pérez escribió no solamente para El Mundo, también escribía para el diario.es, si no me equivoco, para el periódico de Cataluña, pero solamente hemos incluido los medios cuya finalidad es la de informar. No hemos entrado en medios que están ideologizados, que son partidistas, que son abiertamente han tomado partido, porque no tiene ningún sentido exigirles un rigor a la hora de traer la información. Sin embargo, en medios como estos que he citado, que son medios referente, sí es de recibo exigirles el mayor rigor, la mayor profesionalidad. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, durante todo este tiempo, la observación de la información que ha llegado desde ahí, buscar una serie de patrones que fueran comunes a todos los medios. No, quien busque este informe no va a encontrar una acusación de tales mejor o peor. Uno puede sacar en ese sentido sus propias conclusiones, pero más o menos los patrones que sí fueron comunes a todos los medios es que optaron básicamente por el periodismo, por centrarse en reflejar el drama humano de los gazatíes. Esto es muy importante. Estaban ahí y la información que todos trajeron fue información sobre cómo sufrían los gazatíes. Lo que hicieron, y aquí es ya donde empieza el problema, sobre todo con el tratamiento de las fuentes, es que aceptaron las fuentes palestinas como verdades absolutas. Y las versiones israelíes fueron consideradas como opinión. Las fuentes palestinas no se discriminaron en función del rigor, con lo cual se colaron informaciones muy poco fidedignas, muy poco rigurosas. Y otro punto importante es que a pesar de tener constancia de otras historias en la Franja de Gaza, que también reflejaban el sufrimiento del pueblo, pero que digamos que las culpabilidades no apuntaban exclusivamente sobre Israel, esas historias no fueron ampliadas. Y el quinto punto y último en común, más o menos, sobre el que hemos podido trabajar, es que hemos visto que toda la información que hubiera, que pudiera aportar cualquier mínima duda a la información que estaban aportando los medios, era ignorada. Es decir, si ellos daban unas cifras, como cifra de víctimas, cualquier otro medio que hubiera o cualquier otra información que pudiera poner en duda esas cifras, no aparecía. Es decir, ningún matiz y ninguna posibilidad de debate. Se elegían, digamos, se creaban verdades absolutas con esa información. Básicamente yo creo que el gran problema que ha revelado este estudio es precisamente el tratamiento de las fuentes informativas, cómo las han manejado. La falta de rigor, la carencia de contrastes, la tendencia a no salirse de una línea determinada. De hecho, si te fijas, casi todos los medios, leer un artículo u otro, llegaba un momento que daba igual. Leer un artículo en el diario Efe, o en el diario El País, o en el diario El Mundo, sobre lo que estaba sucediendo en Gaza, era lo mismo, era la misma historia, a lo mejor con nombres distintos, pero era todo exactamente lo mismo, dando una especie de monocolor. Ha sido todo muy monocorde completamente, y una línea periodística, como decía, muy sensible, pero bastante poco profesional.
Se ha buscado la lágrima, ¿no? De alguna manera es como te diría yo, más que informar, que va a lo, si se me permite esta expresión, pero bueno, la información más que a lo intelectual ha sido una información hacia lo emocional, ¿no? Como tratando también al, no sé si estás de acuerdo, más a tratando al lector o tratándole como si fuera, esto lo hemos hablado muchas veces, no sé explicarme bien, Masa, pero confundiendo los términos como si habláramos de literatura, de novela, de cine, ¿no? Pero incorporando...
Bueno, es uno de los apartados, claro, que tenemos, sí. Precisamente esto que estás diciendo. Tenemos 7 apartados en el estudio y uno de ellos es estilo y juicios de valor. A través de los del estilo fueron emitiendo juicios de valor. Fueron buscando ese estilo. Hay algunos trozos que hemos destacado, estoy buscándolos aquí ahora mismo, te digo, por ejemplo, decía, ¿no?, que la búsqueda del estilo, en ese sentido han destacado especialmente el diario El País y la agencia EFE. Por ejemplo, en El País teníamos a media mañana, en cambio, el sol exacerbaba los grises del cemento en el cráter abierto en la mitad del barrio, ocre de la tierra removida y el lomo brillante de las moscas que pacían en los chorretones de sangre.
Madre mía, sí, podría ser el principio de una novela, desde luego.
Sí, exacto. Claro. Es más el principio de una novela que una pieza informativa. En el diario Efe también, en la agencia Efe también teníamos consumido el ocaso una vez que la fiesta judía del Shabbat comienza, decenas de bengalas lanzadas desde el cielo aventan la sombra perpetua de la vigilia en Gaza y tornan la noche en día. Todo está en eso, y a través de ese estilo literario palabras que están dando un juicio de valor. Ponemos un ejemplo en el informe, que es una frase de Efe, que dice: el destino, compañero cruel de aquellos que han sido condenados a la miseria y el olvido, quiso que naciera el pasado jueves, en el mismo frente de batalla, al tiempo que soldados y tanques israelíes violaban la vecina verja que aísla la franja y sus orugas hollaban por segunda vez en 5 años Gaza. La verja fue violada, Gaza fue hollada. Si te vas a ver la definición, bueno, pues de hollar es abatir, humillar, despreciar. O sea, son palabras que están con carga valorativa. Y a través de ese estilo, efectivamente, se crean emociones, se crean búsquedas de simpatías. No entramos en saber si los autores son buenos o malos, si ganarán algún premio literario o no, pero desde luego yo creo que hay que tener bien claro que a nivel periodístico sería válido si no hubiera una especie de... voy a decir manipulación, no digo la palabra manipulación porque todo el mundo la emplea ahora mismo, pero sí que de algún modo manipula emociones, ¿no? Pero bueno, no es, esto es prácticamente imposible evitarlo, todo lenguaje manipula emociones. En este caso el lenguaje ha sido cargado de sensacionalismo, cargado de tragedia y evidentemente emociona. Al margen, y esto ya es una duda personal que tengo, Jordi, no esto no está reflejado en el estudio, ni mucho menos, yo no sé hasta qué punto la sobrecarga de valoración, que tiene que ver con el excesivo uso de adjetivos, el empleo de imágenes macabras, todo esto, hasta qué punto llega un momento que el lector se hace inmune a ello, ¿no?, de tanto emplearlo, no lo sé, esto es una duda personal que tengo.
Bueno, también, bueno, no sé, Masa, si nos quieres contar alguna cosita más en concreto, destacar alguna cosa del artículo o si te parece, emplazamos a los oyentes directamente a acudir al artículo. Yo le estoy echando un vistazo también, no puedo decir que lo haya leído entero, Masa, porque es bastante intenso. Además veo que tratas, bastantes y diferentes temas, pero ya te digo, no sé si quieres destacar alguna cosita más o emplazamos a los oyentes directamente a acudir al artículo.
Quiero destacar un par de cositas.
Cuéntame.
Ha habido muchas menciones sobre si, muchas críticas sobre si los corresponsales hablaron de los cohetes o no hablaron de los cohetes. Nosotros hemos hecho un que lanzaba Hamás o si mencionaban a Hamás. Hemos hecho un recuento. Algunos lo mencionan más, otros lo mencionan menos. Términos generales sí están mencionados. El tema, yo creo que es más interesante saber cómo se menciona. Se mencionan directamente, se mencionan indirectamente, en qué párrafo aparecen. Por ejemplo, la agencia EFE, con la cuestión de la versión israelí, no hablo ya de los cohetes, tiene tendencia a colocarlo en el antepenúltimo párrafo. Hemos estado analizando eso. En términos, así por ejemplo, lo que yo creo que es más grave de todo este asunto es el empleo, es el tema de las fuentes informativas. Yo creo que ahí radica el mayor problema de los corresponsales. Se están alineando en un tipo de una corriente periodística que es muy moderna, muy en boga, que sí que tiene que ver eso con el dolor, con el sufrimiento, con contar el sufrimiento de alguna manera, con que el corresponsal o con que el periodista sea se convierte de así en una especie de arma de denuncia, ¿no? Denunciamos ese sufrimiento y aportan y traen el sufrimiento de esa población al lector. Todo eso está ok. El único problema es que las fuentes a las que recurren, las fuentes a las que preguntan, los datos que aportan, en muchas ocasiones les ha llevado el hecho de que han dado plena credibilidad a las fuentes palestinas y han dejado de lado las versiones israelíes. Primero, si las mencionaban, cuando las mencionaban siempre vienen acotadas, son supuestas, especifican que lo dicen los israelíes. Cuando ponen cifras dichas por los palestinos, en muchas ocasiones ni siquiera especifican quién da la información, porque la dan por válida, es incontestable. Es contestable cuando la da Israel. Y otra cuestión también, que también quiero detenerme brevemente, bueno, este hecho les llevó a dar información falsa, pero bueno, esto lo verán en el informe, quien tenga la paciencia y las ganas de informar un poquito más, de informarse un poquito más. Pero otro de los temas importantes con los periodistas es que en esta ocasión ha habido las fuentes, las redes sociales, ¿no?
Claro.
Facebook, Twitter, y entonces algunos de ellos han dejado ahí evidencia de su toma de partido, de su posicionamiento. Es el caso de Mikel Ayestarán para el ABC y de Isabel Pérez para el diario El Mundo. Isabel Pérez incluso es nunca ha ocultado que es una activista, así que no hay tampoco por qué llevarse las manos a la cabeza y decir, oh Dios mío, qué sorpresa. No, es algo que no está, que no ha sido ocultado. Probablemente da la impresión, por leer las crónicas del Mundo, que se debe de haber hecho una labor bastante de edición bastante grande, porque comparar las crónicas de Isabel Pérez en el Mundo con otros, los que escribían otros medios, es llamativo.
Perdona, Masa, discúlpame, justo que estás ahora con este tema, acabo de ver el tuit de Isabel Pérez, que entiendo que es desde su cuenta personal, por supuesto, no profesional, pero es terrible decir una cosa como esta que dice aquí. Se lo ahorro a los oyentes porque es muy feo lo que dice, además lleno de insultos y de palabras muy feas, pero esto te resta credibilidad como periodista, ¿no? Mucha, además.
Pues en el caso de Isabel Pérez no le ha restado credibilidad porque la han contratado en muchísimos medios, ha informado para muchos medios. incluso si esto ya, si tú te metes en las conversaciones en Twitter,
bueno,
Mikel Ayestarán es un gran admirador de Isabel Pérez, lo declara abiertamente, ha tenido gran apoyo de sus compañeros. Estamos hablando de periodistas que han estado en unas condiciones muy duras también, esto es algo que a veces olvidamos, uh-huh. Han estado en una situación de guerra, han estado sometidos a una presión muy grande, han estado viendo el dolor, han estado viendo cómo los bombardeos son devastadores, han estado viendo a familias rotas, han estado viendo víctimas por todos lados, y bueno, probablemente esto haya, si ya venían, si ya eran partidistas, pues esto los ha soliviantado aún más. En algunos casos ha sido muy evidente, como esto, Isabel Pérez o Mikel Ayestarán, uh-huh. En otros ha sido un poco más sutil, digamos, ¿no?
Sí, a mí me deja de piedra.
Pero esto, como estamos hablando de emociones, como realmente la cuestión profesional se ha olvidado, te digo, con solo ver cómo ha sido el tratamiento de las fuentes, yo creo que todos los periodistas suspenden terriblemente. A otros niveles puede que no suspendan tanto, pero lo que es el tratamiento de la información no ha sido un tratamiento basado en criterios profesionales, sino que ha sido un tratamiento basado en criterios afectivos, emotivos, que puede que hayan creído en ello, puede que, no podemos decir por qué, puede ser porque han estado convencidos, puede ser porque hayan tenido miedo de Hamás, aunque esto hay que destacar que los corresponsales españoles han negado, han dicho que no han sufrido ninguna presión por parte de Hamás. Yo creo que los españoles son de los pocos que han dicho esto, y alguno que otro también en Estados Unidos, pero en general otros de otros países sí han hablado de presiones. Incluso ha habido declaraciones de Hamás diciendo que hay que presionar, pero esto son cosas de las que no han salido en los medios, precisamente porque iban una línea diferente. Cualquier cosa que hubiera podido incriminar a Hamás en el sufrimiento de los gazatíes fue enterrado. No ha habido ningún tipo de cisma en la información. La información era: los gazatíes sufren porque Israel los bombardea, y no hay que salirse de ahí. Y eso ha sido lo que han traído. Nosotros en las conclusiones decimos que empleamos el concepto periodístico, que dice que al fin y al cabo una información es el dónde, el cuándo, quién, qué, cómo y por qué, y eso es lo que hace una información. Entonces decimos que cualquiera que haya seguido los medios españoles exclusivamente había entendido muy bien el dónde y el cuándo, o sea, ahora en Gaza, se habría aproximado al quién, pues sabemos que sean los gazatíes, Hamás, Israel, al qué, está habiendo guerra, al cómo, pues Israel está bombardeando o están atacando por tierra, Hamás lanza algunos cohetes, pero en ningún momento habrían entendido el por qué, porque no se ha puesto en ningún momento en contexto, no se ha explicado la situación, en ningún momento se ha hablado de lo que está sucediendo. Y estos mismos corresponsales han entrevistado a gente durante la contienda, gente que decía que acusaba a Hamás de esconderse debajo de la tierra y dejarlos a ellos a merced de las bombas israelíes, gente que se ha quejado del hecho de que Al-Fatah esté reteniendo el dinero que no les llega. Ha habido muchas historias apuntadas en las crónicas de ellos, o sea, que es gente que con la que han hablado, que han hecho estas declaraciones y que ha pasado inadvertidas en medio del gran marco, el gran cuadro del Israel cruel que bombardea a los gazatíes, y no han sentido ninguna curiosidad por investigar un poquito más. ¿Cómo es esto? ¿Jamás se esconde? Entonces, ¿usted cómo se siente? No ha habido mayor voluntad de tirar del hilo. Han sido enterradas las historias que pudieran crear cualquier duda respecto a una especie de verdad preestablecida y que se ha impuesto en pues te digo, monocorde en estos cinco medios.
Bueno, Masa, pues la verdad es que, al menos para mí, aquel que ya desde sus perfiles personales tiene una idea tan clara de cómo son las cosas y se manifiesta de esta manera políticamente, Pues desde mi punto de vista sí que pierde credibilidad como periodista, porque está claro que uno tiene una dimensión personal y una dimensión profesional, una persona es humano, no está hecho de carne y hueso, y desde luego puede tener sus ideas, sus opiniones, eso, vamos a ver, a nadie se lo vamos a negar, incluso un periodista, no por ser periodista vas a ser neutro, ¿sabes?, como el agua, pero... Creo que eso debe quedar en un ámbito privado, absolutamente. Es decir, compartirlo con tu gente cercana, no hacerlo público de esta manera, si uno quiere seguir manteniendo su estatus de periodista. Esta es mi opinión, más. Creo que de esta manera pierde todo crédito. Tú me dices, no, encima parece que le va mejor y le contratan más todavía. Bueno,
es un
grave error, la verdad.
No se vende como periodista. El tema es porque un diario como El Mundo contrata a un activista para traer la información desde Gaza. Pero esto es un tema que ellos tendrán que revisar y tendrán que ver si esto es lo que quieren. Es decir, este informe, los medios tendrán que verlo y decidir si este es el tipo de información que quieren hacer, sensacionalista, dramática, visual, uh-huh. o quieren a lo mejor buscar algo un poquito más profesional. Yo creo que deberán hacer una reflexión y supongo que se hará. Veremos qué sucede en adelante, pero bueno, nuestra labor de observadores y de imponer de mostrar esta realidad, lo que ha sucedido, nosotros lo hemos plasmado en este informe, uh-huh. y que es un informe largo y en profundidad, pues sí, no con tanta profundidad como podríamos haberlo hecho, no nos hemos es una aproximación bastante aproximada a lo que ha sucedido.
Bueno, Masha, es un trabajo estupendo, de verdad. Lo recomiendo a todos los oyentes y felicidades por el trabajo, Masha. Y te esperamos la semana que viene ya en nuestro horario habitual, en nuestro día habitual, para seguir hablando de periodismo, Masha.
Muchísimas gracias, Jordi. Seguimos la semana que viene.